Informe afirma que el régimen castrista aumenta las detenciones en Cuba.
Entran en vigor más restricciones del gobierno cubano que afectan al sector de la vivienda.
Nicaragüenses continúan huyendo de la violencia desatada por Daniel Ortega contra su pueblo.
Y mientras que esté este país así, lamentablemente todo el mundo está desesperado.
Un gran apagón afecta a casi toda Venezuela. Maduro acusa de sabotaje a la oposición.
Y en los deportes, los nacionales de Washington anotan 25 carreras contra los Mets de Nueva York. Les tenemos toda la información.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Por lo menos 229 detenciones arbitrarias por motivos netamente políticos fueron llevadas a cabo por el régimen castrista, según reveló este martes la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En su informe mensual se destaca un aumento de 107 arrestos de esta naturaleza con respecto al pasado mes de junio.
¡Viva la libertad, pueblo de Cuba!
De nuevo volvemos a apreciar un repunte en esta clase de acciones represivas, toda vez que en este mes de julio registramos 107 detenciones arbitrarias más que en el precedente mes de junio, reveló la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su más reciente informe. En total, en el mes de julio se registraron al menos 229 arrestos arbitrarios. La organización opositora, que confirma esta información con fuentes independientes, agregó en el documento que la policía política secreta en Cuba, a la que calificó como un verdadero Estado dentro del Estado, realizó 36 actos ilegales de hostigamiento, de manera directa o mediante otras estructuras represivas que están bajo su control, ejecutados contra disidentes dentro de una estrategia permanente encaminada a intimidar, desalentar o desmovilizar a los pacíficos opositores. El informe también resalta cómo la dictadura castrista hostiga a los opositores negándoles su derecho a viajar temporalmente fuera de Cuba.
Que esta constitución va a organizar el diagrama estatal.
Concluye que el pasado 22 de julio se anunciaron reformas en la actual constitución totalitaria de Cuba. Al examinar dicho anuncio, afirma la comisión, apreciamos que tales reformas no van a significar mejoras sustantivas en cuanto a la situación de derechos civiles y políticos y otras libertades fundamentales. Es elocuente el carácter gatopardiano de esos ajustes en la letra de la Constitución, afirma. Se anuncian cambios para que todo siga igual que antes. Con estos cambios en la Constitución, el régimen castrista asegura su permanente objetivo de garantizar la reproducción del modelo totalitario que ya lleva casi 6 décadas imperando en la isla. Y la comisión resalta en el informe que los arrestos registrados son de disidentes pacíficos quienes por lo general trataban de ejercer elementales derechos civiles y políticos.
Artistas cubanos preocupados por el desarrollo de la cultura nacional convocaron un debate público sobre un decreto castrista que establece nuevos delitos en materia de política cultural y regula la prestación de servicios artísticos y las diferentes manifestaciones del arte en la isla. En entrevista concedida a Radio Martí, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez dijeron que el debate público se lleva a cabo en la calle Damas, número 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto, en La Habana Vieja. La convocatoria de esta pareja de artistas, que ya han presentado propuestas tan contestatarias como el Museo de la Disidencia en Cuba y la Bienal de Arte Alternativa 00, ha sido respaldada en redes sociales por numerosos creadores y promotores culturales.
El régimen cubano aumentó las restricciones para la permuta, donación, compraventa y construcción de viviendas en zonas de alta significación para el turismo en la isla. Los trámites a partir de este martes deben ser autorizados en primer lugar por el Ministerio de Turismo y después por la Dirección de Viviendas. Las normas publicadas en la Gaceta Oficial Pública afectan a localidades como el balneario de Varadero y los municipios de Centro Habana y Habana Vieja, centros de actividad turística en la capital cubana. La escasez de viviendas es uno de los problemas sociales más sensibles y acuciantes en la isla, que registró a finales de 2016 un déficit superior a 880 mil hogares en todo el país, según los últimos datos oficiales disponibles.
Más de un centenar de cubanos se encuentran retenidos en un campamento militar en la selva panameña tras haber ingresado de manera irregular al territorio de la nación ismeña.
Ricardo Quintana está siguiendo el hecho que se ha repetido en los últimos meses. Ricardo, adelante.
En efecto, Karen, Alfredo, bueno, pese a la impermeabilidad de las fronteras en Centroamérica, los cubanos siguen apostando por la ya conocida temeraria y larga travesía desde Guyana y Ecuador. Tenemos imágenes de la situación de caos que envuelve a estos migrantes en Panamá que insisten en continuar camino hacia Estados Unidos. Ya suman 150, de acuerdo al conteo de los mismos cubanos que llevan varias semanas en este campamento del Servicio Nacional de Fronteras, conocido por las siglas SENAFRONT.
Si no tienen condiciones para tenerlo aquí.
Ahora mira, está estudiando.
Claro.
¿Cómo que se llama esto aquí? Peñita, ¿no? Peñita. Peñita.
Porque si me hacían engaño como niños chiquitos, ya vienen que se van pronto aquí. A todos les dicen lo mismo y todos están aquí.
Eso para Facebook.
Han denunciado condiciones de precariedad en esta instalación.
Mira ahí, ahí.
Los colchones son de hierro churro.
Sí, sabes, mira para acá, gira acá, gira ahí. Suave, suave.
Sin sábanas y sin nada, que hay más de 90 personas.
Luego de andar más de 100 kilómetros por escabrosos senderos, escarpadas y tupidas montañas del tapón del Darién, así han quedado algunos. Dicen que carecen de atención médica.
No nos dan atención médica, no nos dan comida, no nos dan nada.
La mano, oye, la mano.
Las primeras denuncias llegaron el mes pasado, cuando fueron arrestados, o más bien capturados, por elementos de SENAFRONT. Pese a la eliminación de pies secos, pies mojados y el cierre de las fronteras en Centroamérica, los cubanos siguen ingresando en Panamá.
Nosotros lo volvemos a intentar, aunque pierdamos las vidas, porque realmente el país de nosotros está muy duro y la necesidad nos obliga a esto.
En meses recientes, un grupo de cubanos se amotinó en un centro de detención para emigrantes sin papeles. Posteriormente, fueron deportados al territorio de Colombia, desde donde habían ingresado.
Emigración no ayuda en nada aquí.
Las autoridades contactadas por Televisión Martí han declinado comentar sobre la situación que encaran los cubanos en el campamento Las Peñitas. El oficial de SENAFRONT, Cabo Primero Jorge Vega, dijo a Televisión Martí que no tenía autoridad para comentar sobre este caso y que solamente la vocera oficial de la entidad, Nidia Amil, podía hacer declaraciones. La señora en cuestión no se encontraba en la oficina al momento de la comunicación telefónica con Televisión Martí. Es todo. Vuelvo con ustedes al estudio, Alfredo y Karen.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo. Y José Esteban Torres Vico personifica el calvario que viven los cubanos intentando buscar la libertad. Este joven profesional cubano se encuentra en Moscú, atrapado, como dice, en un pantano burocrático, sin poder regresar a Cuba, a la que califica como prisión. Luis Guardia tiene esta historia.
Llevo un año y tanto sin trabajar y viviendo en una casa de caridad, en la Madre Teresa de Calcuta. Ellos tienen aquí una casa que, como yo no tenía dónde estar, me acogieron ahí. Y es una casa para drogadictos y alcohólicos, donde viven unas monjas que me han tratado muy bien.
Su nombre es José Esteban Torres Vico, un joven cubano que decidió escapar del totalitarismo castrista. Llegó a Rusia con un pasaporte falso con la idea de poder continuar viajes rumbo a Estados Unidos. Pero el cambio de política migratoria frenó de cierta forma sus aspiraciones.
He intentado buscar trabajo, pero no he tenido resultados buscando trabajo. Entre otras cosas, porque para mí tampoco es muy fácil. Porque en esta casa donde vivo, como no pago renta ni nada, tengo que ayudar. Tienen sus reglas, a las 9 de la noche cierran las puertas. Y entonces como que la movilidad para ir y hacer cosas.
Esteban vive de la caridad, aunque es graduado en telecomunicaciones y electrónica y tiene una maestría en dirección de comercio internacional.
En algún momento sé que me van a decir que ya llevo mucho tiempo ahí que, y entonces en ese momento será cuando me las vea de nuevamente muy, muy, muy mal, porque sin dinero y sin poder trabajar y sin poder estar en ninguna parte. Esperar un año y tanto más por otro proceso que sé que al final van a decirme que no, es algo que no entiendo.
Esteban se encuentra en un limbo. No puede ni quiere regresar a Cuba, ya que afirma que es una prisión. Y en Rusia dice sentirse en un pantano, atrapado en Moscú.
Está estructurado para hacer sufrir a la persona, para ver si eres lo suficientemente fuerte como para aguantar 2 años y tanto. Ciertamente yo lo que quiero es pertenecer a alguna parte y para volver a empezar, sea Rusia, sea donde sea. Pero necesito primeramente pertenecer a alguna parte porque ya, hoy por hoy ni siquiera cubano soy, ya he perdido hasta los derechos como cubano.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Antena Live, así como en el cañonazo de las 9, Alfredo.
Especialmente a los residentes de Mayabeque y Artemisa, que hoy le dijeron a un colega nuestro que les mandáramos saludos, así que
seguro, muchos besos y abrazos.
Mayabeque y Artemisa, a todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Así es, y cuando regresemos, más noticias. Los restos de soldados estadounidenses caídos en la guerra de Corea son enviados a Hawái para su identificación.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro acusa a la oposición de sabotaje. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El vicepresidente de Estados Unidos llegó a Hawái para recibir los restos de soldados estadounidenses caídos en la guerra de Corea. El avión con Mike Pence a bordo arribó a Honolulu en las primeras horas de la mañana de hoy miércoles. Anteriormente, en Corea del Sur, el Comando de las Naciones Unidas y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo una ceremonia para honrar la repatriación de los restos entregados por Corea del Norte el pasado 27 de julio. Fue un primer paso en la implementación del acuerdo alcanzado en la histórica cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante norcoreano Kim Jong-un, celebrada en junio en Singapur.
Y las protestas en Nicaragua continúan. Estudiantes universitarios y opositores en la ciudad de León efectuaron una marcha demandando justicia y democracia.
Así es, mientras la ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, informó que más de 23.000 nicaragüenses han salido de su país y se encuentran en Costa Rica. Tomás Regalado está en nuestra sala de redacción con más información. Cuéntanos, Tomás.
Karen y Alfredo, ACNUR también está pidiéndole a la comunidad internacional que se solidarice con Costa Rica y con los otros países que acogen a los nicaragüenses que huyen de la causa de la crisis que azota ese país centroamericano desde el pasado 18 de abril. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León así como representantes del Movimiento 19 de Abril y otros opositores al régimen de Daniel Ortega, realizaron manifestaciones para demandar justicia, democracia y el cese de la violencia.
Estamos en desobediencia estudiantil debido a todas las arbitrariedades que se han dado dentro de la universidad.
Los estudiantes han hecho un llamado de no reportarse a los recintos universitarios hasta que no cese la violencia. Los jóvenes temen por sus vidas y creen que los paramilitares estarán vestidos de estudiantes para poder apresarlos.
Demostrándole a la rectora Flor de María Valle que quienes mandan en la universidad son los estudiantes. Y durante ella hagan el llamado sin cumplir nuestra exigencia, no vamos a asistir a las aulas de clase.
Por otra parte, en Ginebra, en una rueda de prensa, el portavoz de ACNUR, William Spindler, le dio las gracias a Costa Rica por mantener abiertas sus fronteras a los nicaragüenses que buscan protección internacional.
Según las autoridades de Costa Rica, se han registrado cerca de 8.000 peticiones de asilo de nicaragüenses desde abril y otras 15.000 han sido agendadas para su registro posterior porque la capacidad de procesamiento del país ha sido rebasada.
ACNUR reporta que se están registrando un promedio de 200 solicitudes de asilo cada día en Costa Rica.
ACNUR pide solidaridad internacional y apoyo a Costa Rica y otros países que reciben refugiados y solicitantes de asilo, mientras miles de nicaragüenses huyen de las tensiones políticas, la violencia y las graves violaciones de los derechos humanos en su país.
Alfredo, aunque la mayoría de las solicitudes se han realizado en Costa Rica, en Panamá, México y Estados Unidos, se está registrando una tendencia de aumento desde el pasado mes de junio. Según varias organizaciones de derechos humanos, desde el comienzo de la crisis, más de 300 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora regreso con ustedes en el estudio.
Muchísimas gracias, Tomás. Continuamos con más informaciones. Víctimas de la represión de Daniel Ortega contra su pueblo se han visto obligadas a huir de Nicaragua tras recibir amenazas de muerte. Algunos de ellos llegaron a Estados Unidos y dieron testimonio de lo que han sufrido a los congresistas republicanos Ileana Ross Lettinen y Mario Díaz Balara. Grisel González preparó este reportaje.
Están torturados.
Torturas, asesinatos, violaciones son algunos de los testimonios que escucharon los congresistas Ileana Ross Lettinen y Mario Díaz Balart de varias de las víctimas de los crímenes del régimen de Daniel Ortega cometidos contra su pueblo en Nicaragua y que se han visto obligadas a emigrar hacia Estados Unidos en busca de protección. Marco Novoa es uno de ellos, secuestrado por paramilitares 8 días, afirma que fue violado y recuerda que escuchó voces de cubanos entre sus agresores.
A mí me quebraron el pie, me quebraron el pie con una AK-47, a mí me violaron con un mortero y me patearon hasta que sangré de esa área. Cuando yo quería irme a dormir, me echaban agua y después venían los tasers y me dieron un choque eléctrico en los testículos y en el pecho. La causa de esto son unos cubanos, porque habían cubanos que estaban ahí involucrados. Ahí donde yo escuché la primera voz de un cubano.
Dice que para su sorpresa, entonces, los paramilitares sabían todo de su vida. Los congresistas luchan para poner fin a la violencia desatada por Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y ya han presentado resoluciones para imponer sanciones a ese régimen. Este lunes, Estados Unidos anunció las primeras sanciones.
Esto es la realidad de Nicaragua hoy. Igual que lo pasamos nosotros en Cuba, igual que lo están pasando en Venezuela, está ocurriendo diariamente en Nicaragua. Tenemos que actuar. Hemos hecho algo, pero hay mucho más que podemos hacer. Pasar el NICA Act para negarle los fondos, ponerle más presión internacionalmente, aplicar la ley Magnitsky. Estamos empezando, vamos a hacer mucho más.
Líderes de la comunidad nicaragüense piden justicia, protección y democracia, la liberación de los presos políticos, clasificar a los grupos paramilitares, entre otras. La congresista Lettinen presentó la ley NICA que le negaría fondos internacionales al régimen de Ortega. Aún no ha sido aprobada por el Senado, pero sí pasó por la Cámara de Representantes. El congresista cubano-americano Mario Díaz Balart dijo que queda mucho por hacer.
Lo que existe en Nicaragua es un cáncer y el cáncer hay que eliminarlo.
Esa es la única solución. Así que le agradecemos a esta administración su actitud, un cambio de política. Al mismo tiempo, no tiene ningún sentido que cuando estamos enfrentando esta situación de violencia, de criminalidad, de narcotráfico y de asesinato contra el pueblo nicaragüense, eliminar el TPS a los nicaragüenses que están aquí.
También dijo que trabaja para que se le otorgue protección migratoria a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos. El presidente Donald Trump había retirado el estatus de protección temporal TPS para esa comunidad. Grisel González, Televisión Martí.
Un gran apagón dejó a oscuras a Caracas y a otros estados venezolanos, dejando pérdidas millonarias y la confirmación del grave deterioro de un país bajo la conducción de los gobiernos socialistas de Chávez y Maduro en casi dos décadas. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Venezuela está prácticamente parada y no fueron precisamente cables pelados ni sabotaje los que dejaron nuevamente sin luz a millones de venezolanos.
Ya llego aquí 9, 10 de la noche, prendo la vela para la necesidad, la apago a dormir y al otro día en la mañana cuando me levanto 5:30, 6, prendo la velita y hago lo que voy a hacer.
El apagón afectó al 80% de los venezolanos.
Tengo 9 días durmiendo en el frente con mosquitos, hormigas, la inseguridad de que se me vayan a meter y me agarren y me metan para la casa.
Los niños andan sin comer, los adultos están sin comer. Mi papá tiene los pies hinchados porque está en una silla de ruedas y no lo puedo acostar porque se muere del calor en el cuarto. Allá lo tengo en el porche de la casa, sentado en su silla de ruedas con los pies hinchados. Eso es inhumano.
Yo lo que quiero es soluciones, compañero.
Nicolás Maduro, que minutos antes del prolongado apagón había hecho un mea culpa de la crisis del país, insiste en que el apagón en Caracas fue parte del sabotaje de la oposición.
Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. Y la responsabilidad es nuestra, es mía, es mía. Es tuya.
Que lo que hoy pasa en Caracas está pasando en todos los anchos del país.
Los líderes opositores, incluidos los diputados de la legítima Asamblea Nacional, poco hacen o pueden hacer para revertir este aspecto, muy semejante al periodo especial en Cuba que vivió una grave depresión económica a comienzos y mediados de la década de los 90.
Esto es lo que está sucediendo, es lo que va a seguir sucediendo en todos los anchos de Venezuela, porque hay un problema de mantenimiento, hay un problema de cómo sostener los servicios públicos en Venezuela, que ya están deteriorados, que los trabajadores están disgustados y que hoy precisamente vimos un ejemplo de lo que está pasando.
La falta constante de luz ha dejado pérdidas millonarias a los pocos comerciantes que sobreviven en la devastada economía venezolana. El país prácticamente se paralizó este martes, pues casi nadie pudo ir a trabajar.
El metro está un caos, mira cómo está la gente caminando en la calle. La gente está ahorita desesperada porque acuérdate que no hay camioneta. Y mientras que esté este país así, lamentablemente todo el mundo está desesperado y se tiene que ir para su casa. Temprano no puede trabajar hoy en día.
Televisión Martí tuvo acceso a este video del colapso de un tren en los Valles del Tuy, una ciudad satélite de la capital.
Aquí está la patria que todo. Que todos reclaman. Se fue la luz en el ferrocarril se detuvo y mira la gente cómo va caminando saliendo del ferrocarril.
El apagón impidió incluso la impresión del diario El Universal, el más grande del país y que ahora está en manos del chavismo. Alejandro Marcano Santelli, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en Antena Live y luego en el Cañonazo de las 9, especialmente a los residentes de Matanzas y Marianao.
Cómo no, también a los residentes de Santa Clara y a los amigos de la Isla de la Juventud. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y también por el resto del mundo.
Claro que sí, cuando regresemos, amigos, toda la información deportiva, por supuesto, con nuestro Bobby Salamanca Jr., que ya está aquí en el estudio.
Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La ofensiva de los Nacionales no ha estado a la altura de lo que se esperaba en la presente temporada, pero anoche el equipo de Washington lanzó un aplastante ataque sobre los Mets de Nueva York. En la primera entrada, los Nacionales le entraron por los ojos al abridor Steve Matz. Le marcaron 7 veces en la apertura. Matz a las duchas. No pudo sacar ni siquiera los tres primeros outs del encuentro. Daniel Murphy pegó un par de jonrones en un partido en que Washington batió 26 hits para vencer con marcador de 25-4. Hacía 11 años que no se daba un carreraje tan alto. Y en el 2007 los Rangers le ganaron a los Orioles por 30-3. Y hablando de los Orioles, en Nueva York los Yankees le pasaron por encima. En la quinta entrada el novato dominicano Miguel Andrújar conectó su 13.º jonrón del año. El japonés Masahiro Tanaka se iba a anotar su 9.º éxito de la temporada al ponchar a 6 entradas sin permitir carreras. Mientras Aroldi Chapman dio esconde ponches en la 9.ª entrada, ahora tiene 29 salvamentos, marcador final de 6-3. Mientras a los Medias Rojas resbalaron en Boston ante los Phillies. En la 4.ª entrada, Filadelfia decidió con ese fly de sacrificio de Scott Kingery. El derecho Mike Arrieta se mantuvo 7 entradas en la lomita, ponchó a 7 y contó con un muy buen apoyo defensivo, camino a un triunfo por 3-1. Los Astros cortaron una racha de 5 derrotas seguidas. Eso fue anoche. En el 6º, Ivan Gaddis botó la pelota por el izquierdo para decidir el encuentro. Fue su número 21. En el 9º, Josh Reddick le siguió la rima con otro bambinazo. Este de más de 400 pies, en pizarra final de 5-2. Y los Atléticos de Oakland siguen con su buen momento. Este martes vencieron a los Azulejos, que arrancaron primero con Kendrys Morales, ligando sencillo impulsor en la primera entrada. Aunque para el 3º, Chris Davis iba a llevar lejos la pelota por todo el center field, jonrón solitario, pizarra final de 6-2. Los Indios, por su parte, dieron un paso más en la cima del centro de la Americana. En el 3º, el dominicano José Ramírez, vean ustedes, metió la pelota contra el muro del right field, doblete de una carrera. Edwin Encarnación también iba a contribuir. En el 7º, ligó sencillo, 2 carreras al derecho, pizarra final de 6-2. Y los Piratas no se dan por vencidos. Este martes vencieron a los Cachorros. En el 8º, Gregory Polanco conectando sólido sobre el campo derecho, jonrón solitario para decidir el partido. Chicago iba a intentar la remontada en el 9º, pero la revisión de esa jugada terminó con sus aspiraciones en victoria de Pittsburgh por 5-4. Y los Dodgers parecen estarse desinflando. Anoche los Cerveceros contaron con este batazo de Lorenzo Cain en la 3ª entrada para anotar la que sería la única carrera de lo que fue un duelo de picheo. El equipo de Los Ángeles está a medio juego de Arizona en la 2ª posición del oeste, empatado con los Rockies de Colorado. Y parecía que los Dodgers se iban a tomar más fuerza en esta 2ª mitad con el arribo de Manny Machado, el gran refuerzo del intercambio de verano. Sin embargo, ahora de nuevo han agarrado este pasito.
Pero
ahí,
bueno,
perdiendo.
No sé, Manny Machado es tremendo pelotero, así que a lo mejor lo hace.
Bueno, esperemos.
Gracias, Bobby.
Bueno, gracias, Bobby. Y gracias, amigos, a ustedes.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un...
solo pueblo vamos a darnos las manos, pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito! ¿Y los sobrinos de Gwen?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque están vivos. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, le puso freno a su renuncia en el Senado de Colombia. Isabel Cuervo actualiza los últimos detalles sobre esta coyuntura política.
Cambio de opinión y anuncio por Twitter. Así lo hizo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Le solicitó al presidente del Senado que no considere, al menos por el momento, su carta de renuncia.
Nunca ha sido mi intención ni ha pasado por mi mente hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso.
De esta forma le responde a quienes dicen que renunciaba a su investidura para eludir la alta corte. Recién llegado de La Habana, el senador Iván Cepeda, en donde mediaba por un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla del ELN, afirma que el expresidente miente.
Es mentira que no quiera eludir la competencia y la acción de los magistrados.
Cepeda, quien acusa a Uribe en este caso, afirma que la intención del expresidente es levantar una campaña sucia contra los magistrados. A tan solo días de la posesión presidencial de Iván Duque, el país está inmerso en este cisma político.
La polarización por cuenta de las diferentes circunstancias.
El presidente Santos no solo deja al país dividido, también sumido en una economía debilitada, el narcotráfico fortalecido y las instituciones desvalorizadas.
Me voy muy tranquilo, muy satisfecho por los resultados, pero también algo frustrado.
Frustrado, deja sus consejos al presidente electo Iván Duque.
Al presidente electo ya le han dicho, no se le ocurra cambiar los acuerdos, la comunidad internacional está comprometida con que este acuerdo de paz.
Pero Duque ya ha manifestado múltiples veces que los acuerdos se modificarán atendiendo al país y las víctimas más que a los causantes de la violencia.
Iván Duque asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto. El expresidente Uribe, por su parte, está llamado a rendir indagatoria el próximo 3 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia. Es todo por mi parte, soy Isabel Cuervo y ahora regreso a estudios.
Gracias, Isabel. Y ante el peligro de un huracán cibernético categoría 4, como lo calificó la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, los sectores público y privado decidieron unirse para evitar ataques como el de la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Laura Sepúlveda informa.
La creación de un Centro Nacional de Atención de Riesgos será parte de la estrategia para controlar y prevenir emergencias cibernéticas. Según anunció la Secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, la medida buscará protección contra acción de hackers a diversas industrias y empresas privadas en Estados Unidos.
Nuestro objetivo es simplificar el proceso, proporcionar un único punto de acceso a toda la gama de actividades gubernamentales para defenderse contra las amenazas cibernéticas.
La funcionaria describió además en estos términos la trascendencia de crear este escudo para evitar el riesgo de una nueva interferencia en las elecciones estadounidenses.
Es solo cuestión de tiempo antes de que nos golpeen duro en nuestro territorio. No solo debemos preocuparnos por los riesgos para nuestra prosperidad, privacidad e infraestructura. Nuestra democracia misma está en la mira.
La secretaria de Seguridad Nacional fue firme en la acusación a Rusia como directo responsable de la intromisión a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y prometió que esta interferencia no se repetirá.
Esa campaña fue multifacética, involucraba espionaje, datos robados, intrusiones cibernéticas en los sistemas de registro de votantes, propaganda en línea y más. Déjenme ser clara, nuestra comunidad de inteligencia está en lo correcto. Fueron los rusos, nosotros lo sabemos, ellos lo saben. Fue dirigido desde los niveles más altos y no podemos y no permitiremos que eso suceda nuevamente.
El lanzamiento de la estrategia busca que todo el conocimiento de las industrias en materia de seguridad cibernética sume esfuerzos para evitar futuros ataques, pues entre todos aseguran tener las herramientas para contener nuevas acciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Para el cubano de hoy, un televisor inteligente representa una quimera. Puede obtenerlo en la red minorista estatal a precios que ascienden a más de un año de salario, o también optar por el mercado alternativo o esperar a que un familiar en el extranjero se lo lleve de regalo.
Pero quienes ya poseen este equipo se enfrentan a una nueva realidad. Al no tener conectividad, no pueden explotar los servicios que ofrece un Smart TV. Yoandy Castañeda nos explica.
Antes de la dictadura castrista, Cuba fue el primer país en Latinoamérica en tener televisión y el segundo del mundo después de Estados Unidos en transmitir programación en colores. Fueron pioneros también en coberturas en vivo de sucesos deportivos como la Serie Mundial de Béisbol en 1955 y para 1959 ocupaba el primer lugar de la región en porcentaje de familias con televisores. Después de la llegada al poder del dictador Fidel Castro, la isla involucionó en esta rama tecnológica considerablemente. De 5 estaciones nacionales de televisión a solo 2, de los colores y los equipos de marcas reconocidas a los CRIM 218 y otros con el sello de la entonces Unión Soviética. Después aparecieron los ATEC Panda y se comenzaron a vender otros en la red de tiendas del Estado a precios que representaban años de salario promedio de un individuo común, hasta que desde el exilio familiares comenzaron a llevar los primeros televisores de pantalla plana, muy a pesar de las altas tarifas que cobra la aduana oficialista de Cuba. Ahora, con el anuncio del apagón analógico, muchos sueñan en la isla con tener un televisor digital de última generación.
Ustedes saben cuántos años yo llevo soñando con un plasma, soñando con ver el fútbol así, mira, en 32 pulgadas, lindo. Miren para acá, vengan conmigo para acá.
¿Hasta cuándo, por Dios?
Pero quienes lo tienen, más allá del costo, han tropezado con un nuevo problema. Y es que los televisores inteligentes son subutilizados e inservibles hoy, puesto que todas las aplicaciones que trae integradas necesitan de una conexión a Internet, algo inaccesible para la gran mayoría de los hogares cubanos. Algunos logran el acceso como parte del servicio llamado NautoHogar, ofrecido por la oficialista empresa cubana de telecomunicaciones a precios exorbitantes que superan los 100 CUC al mes. Otros se las ingenian a través de conexiones de cables, router o nanostation para llevar la señal de Etexa por una suerte de redes clandestinas. Sin embargo, no solo es la conexión, sino la velocidad, pues esta tendría que ser como mínimo de 3 megabytes por segundo sin intermitencia para poder hacer uso de un televisor inteligente.
Esa conexión es para ver a la gente que sale en Facebook nomás, en eso, en la que están conectados.
Lento, es lento. Mayormente me paso una hora, más de dos horas conectada y muchas veces no resuelvo.
Por otra parte, según resalta Cubanet, para acceder a sitios como YouTube, donde hoy en día casi todos los videos que se suben tienen como mínimo calidad HD, Ultra HD o 4K y pocos se encuentran en definición estándar, es imprescindible tener una conexión y un ancho de banda superior a los 25 megabytes. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
La actriz, directora y escritora cubana de la obra teatral Patriotismo 3677, Lynn Cruz, afirma que continuará adelante con su proyecto.
Y todo esto a pesar de la represión que ha sufrido. Roxana Romero tiene esta información.
Tres actores, tres personajes intentarán fotografiar la realidad cubana.
¡Cuba! Ha ido demostrando en cada caso su razón.
Lynn Cruz escribió y también forma parte de dicho trío de actores en la obra teatral independiente Patriotismo 3677, un manifiesto cultural contra la censura en la isla, junto a la actriz Juliana Ravelo y el pintor Luis Trápaga. Sin pensar en que el mandatario Miguel Díaz-Canel firmó el decreto 349, que pretende acorralar la creación artística en Cuba y debería entrar en vigor el próximo mes de diciembre, la actriz cubana intenta montar una obra dramática que enfila todos sus cañones contra la censura oficial.
Una historia de amor y decepción. La de un dictador que en el año 1959 se robó la musa de un poeta.
Con él busca recrear los episodios de censura contra artistas de la isla a partir de sus propias experiencias y de las de sus colegas. Afirma que desde abril de 2017 ha enfrentado represión policial y también censura a las obras que ha creado y participado.
Una entrevista que yo le di a Miguel hace como un año y pico. Después la manipuló, hizo lo que le dio la gana y a mí me encanta lo que ha hecho.
La seguridad del Estado no permitió la proyección del documental Nadie, una película del cineasta Miguel Coyula, que recorre la vida del fallecido poeta Rafael Alcides, entre otros actos de censura. En entrevista con Martín Noticias, la actriz que busca salir adelante a pesar de las mordazas estatales, destacó textualmente: "Yo no puedo pensar ahora en eso porque eso simplemente me paraliza y en definitiva nosotros nos están machacando desde antes de ese decreto". Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a los deportes. El Manchester United superó este martes al Real Madrid en partido de pretemporada como parte de la Copa Internacional de Campeones aquí en Miami. Los ingleses iban a marcar primero en el minuto 18. El chileno Alexis Sánchez rematando por el centro tras un pase desde la derecha. Poco después aparecía el español André Herrera, encajaba el segundo gol de la noche, como pueden ver. Más tarde, el francés Karim Benzema descontó antes de irse al descanso intermedio al finalizar el juego. Las preguntas a Lopetegui insistían en el vacío dejado por Cristiano Ronaldo.
Nosotros trataremos de que sea un mejor equipo en todos los sentidos y intentaremos reinventar el equipo, eso es lo que te quería comentar y no me has dejado, que es que trataremos de rehacer el equipo y es un reto apasionante como entrenador y estamos convencidos que tenemos argumentos y herramientas para poder hacerlo.
Y el Barcelona también fue superado, enfrentó a la Roma en Texas anoche. Los italianos hicieron 4 goles ante esta versión aligerada del Barça, sin varias de sus estrellas por el descanso mundialista. Lo que positivo fue ver al brasileño Marco marcando uno de los goles del partido, pizarra final de 4-2.
El caso de Malcolm era una posibilidad y el club ha decidido que viniera y estamos encantados con él por lo que ha demostrado hoy, por lo que puede demostrar más adelante, porque le vemos que tiene muchas posibilidades. El club trabaja siempre para tener buenos jugadores y en eso estamos, ¿no?
Bueno, pasando al tenis, la gran Serena Williams sufrió este martes la derrota más abultada de su carrera profesional. La británica Johanna Konta la superó por 6-1 y 6-0. Les cuento que nunca antes la estadounidense había perdido un partido sin al menos ganar 2 games. Y bueno, esto de Serena, claro, ella se está recuperando. Recuerde que tuvo un bebé y sí. De pronto esto no es fácil, volver al tenis de nuevo, un deporte que es tan exigente, y te lo digo por experiencia propia, que me lesioné una pierna tratando de jugar tenis. O sea que...
Pero es un muy buen deporte.
Eso sí, es muy completo. Sí, muy completo. Pero es muy exigente desde el punto de vista físico. Así que salir del embarazo, volver al plano que tenía ella como la primera raqueta del mundo, es un camino largo.
Sí, es una tarea difícil. Seguro.
Gracias,
Bobby. Muchísimas gracias, Bobby, por supuesto. Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con Antena Live, tu conexión al mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Para finalizar esta edición de Antena Live, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Al concluir julio de 2018, por lo menos 229 detenciones arbitrarias por motivos netamente políticos fueron llevadas a cabo por el régimen castrista, según reveló este martes la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En su informe mensual se destaca un aumento de 107 arrestos de esta naturaleza con respecto al mes de junio.
¡Viva la libertad del pueblo de Cuba!
¡Levanten la mano atrás!
De nuevo volvemos a apreciar un repunte en esta clase de acciones represivas, toda vez que en este mes de julio registramos 107 detenciones arbitrarias más que en el precedente mes de junio, reveló la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional en su más reciente informe. En total, en el mes de julio se registraron al menos 229 arrestos arbitrarios.
¡Abajo la dictadura de los Castro! ¡Que se respeten los derechos humanos!
La organización opositora, que confirma esta información con fuentes independientes, agregó en el documento que la policía política secreta en Cuba, a la que calificó como un verdadero Estado dentro del Estado, realizó 36 actos ilegales de hostigamiento, de manera directa o mediante otras estructuras represivas que están bajo su control, ejecutados contra disidentes dentro de una estrategia permanente encaminada a intimidar, desalentar o desmovilizar a los pacíficos opositores. El informe también resalta cómo la dictadura castrista hostiga a los opositores negándoles su derecho a viajar temporalmente fuera de Cuba.
Que esta constitución va a organizar el diagrama estatal.
Concluye que el pasado 22 de julio se anunciaron reformas en la actual constitución totalitaria de Cuba. Al examinar dicho anuncio, afirma la comisión, apreciamos que tales reformas no van a significar mejoras sustantivas en cuanto a la situación de derechos civiles y políticos y otras libertades fundamentales. Es elocuente el carácter gatopardiano de esos ajustes en la letra de la Constitución, afirma. Se anuncian cambios para que todo siga igual que antes. Con estos cambios en la Constitución, el régimen castrista asegura su permanente objetivo de garantizar la reproducción del modelo totalitario que ya lleva casi 6 décadas imperando en la isla. Y la comisión resalta en el informe que los arrestos registrados son de disidentes pacíficos quienes por lo general trataban de ejercer elementales derechos civiles y políticos.
Artistas cubanos preocupados por el desarrollo de la cultura nacional convocaron un debate público sobre un decreto castrista que establece nuevos delitos en materia de política cultural y regula la prestación de servicios artísticos y las diferentes manifestaciones del arte en la isla. En entrevista concedida a Radio Martí, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez dijeron que el debate público se lleva a cabo en la calle Damas número 955, entre San Isidro y Avenida del Puerto, en La Habana Vieja. La convocatoria de esta pareja de artistas, que ya han presentado propuestas tan contestatarias como el Museo de la Disidencia en Cuba y la Bienal de Arte Alternativa 00, ha sido respaldada en redes sociales por numerosos creadores y promotores culturales.
El régimen cubano aumentó las restricciones para la permuta, donación, compraventa y construcción de viviendas en zonas de alta significación para el turismo en la isla. Los trámites a partir de este martes deben ser autorizados en primer lugar por el Ministerio de Turismo y después por la Dirección de Viviendas. Las normas publicadas en la Gaceta Oficial Pública afectan a localidades como el balneario de Varadero y los municipios de Centro Habana y Habana Vieja, centros de actividad turística en la capital cubana. La escasez de viviendas es uno de los problemas sociales más sensibles y acuciantes en la isla, que registró a finales de 2016 un déficit superior a 880 mil hogares en todo el país, según los últimos datos disponibles oficialmente.
Más de un centenar de cubanos se encuentran detenidos en un campamento militar en la selva panameña tras haber ingresado de manera irregular al territorio de esta nación isleña.
Ricardo Quintana está siguiendo el hecho que se ha repetido en los últimos meses. Ricardo, adelante.
En efecto, Karen, Alfredo, bueno, pese a la impermeabilidad de las fronteras en Centroamérica, los cubanos siguen apostando por la ya conocida temeraria y larga travesía desde Guyana y Ecuador. Tenemos imágenes en exclusiva de la situación de caos que envuelve a estos migrantes en Panamá que insisten en continuar camino hacia Estados Unidos. Ya suman 150, de acuerdo al conteo de los mismos cubanos que llevan varias semanas en este campamento del Servicio Nacional de Fronteras, conocido por las siglas SENAFRONT.
Si no tienen condiciones para tenerlos aquí. Hoy fue que vino. Ahora mira, está
estudiando. Claro. Claro. ¿Cómo que se llama esto aquí? Peñita, ¿no? Peñita.
Porque el primer día me engañó como niño chiquito. Ya vienen que se van pronto aquí. Todos les dicen lo mismo y todos están aquí.
Eso para Facebook.
Han denunciado condiciones de precariedad en esta instalación.
Mira ahí.
Los colchones son de hierro chur.
Mira para acá, gira ahí. Suave.
sin sábana y sin nada, que hay más de 90 personas.
Luego de andar más de 100 kilómetros por escabrosos senderos, escarpadas y tupidas montañas del tapón del Darién, así han quedado algunos. Dicen que carecen de atención médica.
No nos dan atención médica, no nos dan comida, no nos dan nada.
La mano.
Las primeras denuncias llegaron el mes pasado, cuando fueron arrestados, o más bien capturados, por elementos de Senafront. Pese a la eliminación de pies secos, pies mojados y el cierre de las fronteras en Centroamérica, los cubanos siguen ingresando en Panamá.
Nosotros lo volvemos a intentar, aunque pierdamos las vidas, porque realmente el país de nosotros está muy duro y la necesidad nos obliga a esto.
En meses recientes, un grupo de cubanos se amotinó en un centro de detención para emigrantes sin papeles. Posteriormente, fueron deportados al territorio de Colombia, desde donde habían ingresado.
Emigración no ayuda en nada aquí.
Las autoridades contactadas por Televisión Martí han declinado comentar sobre la situación que encaran los cubanos en el campamento Las Peñitas.
Bueno, el oficial de Senafront, Cabo Primero, Jorge Vega, dijo a Televisión Martí que no tenía autoridad para comentar sobre este caso y que solo la vocera oficial de la entidad, Nidia Amil, podía hacer declaraciones. La señora no se encontraba en la oficina al momento de esta comunicación telefónica con Televisión Martí. Es todo. Vuelvo al estudio con ustedes, Karen y Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Entre tanto, José Esteban Torres Vico personifica el calvario que viven los cubanos intentando buscar la libertad. Este joven profesional cubano se encuentra en Moscú, atrapado, como dice, en un pantano burocrático, sin poder regresar a Cuba, a la que califica como prisión. Luis Guardia tiene esta historia.
Llevo un año y tanto sin trabajar y viviendo en una casa de caridad, en la Madre Teresa de Calcuta. Ellos tienen aquí una casa que, como yo no tenía dónde estar, me acogieron ahí y es una casa para drogadictos y alcohólicos, donde viven unas monjas que me han tratado muy bien.
Su nombre es José Esteban Torres Vico, un joven cubano que decidió escapar del totalitarismo castrista. Llegó a Rusia con un pasaporte falso con la idea de poder continuar viaje rumbo a Estados Unidos. Pero el cambio de política migratoria frenó de cierta forma sus aspiraciones.
He intentado buscar trabajo, pero no he tenido resultados buscando trabajo. Entre otras cosas porque para mí tampoco es muy fácil. Porque en esta casa donde vivo, como no pago renta ni nada, tengo que ayudar. Tienen sus reglas, a las 9 de la noche cierran las puertas. Y entonces como que la movilidad para ir y hacer cosas.
Esteban vive de la caridad, aunque es graduado en telecomunicaciones y electrónica y tiene una maestría en dirección de comercio internacional.
En algún momento sé que me van a decir que ya llevo mucho tiempo ahí que... Y entonces en ese momento será cuando me las vea de nuevamente muy, muy, muy mal, porque sin dinero y sin poder trabajar y sin poder estar en ninguna parte. Esperar un año y tanto más por otro proceso que sé que al final van a decirme que no, es algo que no entiendo.
Esteban se encuentra en un limbo. No puede ni quiere regresar a Cuba, ya que afirma que es una prisión. Y en Rusia dice sentirse en un pantano, atrapado en Moscú.
Está estructurado para hacer sufrir a la persona, para ver si eres lo suficientemente fuerte como para aguantar 2 años y tanto. Ciertamente yo lo que quiero es pertenecer a alguna parte y para volver a empezar, sea Rusia, sea donde sea. Pero necesito primeramente pertenecer a alguna parte porque ya, hoy por hoy ni siquiera cubano soy, ya he perdido hasta los derechos como cubano.
Luis Guardia, Televisión Martí.
Definitivamente, Karen, para el caso de este cubano que se encuentra en Moscú y para otros cubanos que vimos en el reportaje de Ricardo Quintana, en Panamá, atrapados, están en un limbo y es penoso lo que están pasando, principalmente porque huyen de la misma causa que ha existido siempre y que no se acaba.
Exacto, yo siempre digo que hay que ir al origen del problema y por qué tantos cubanos en los últimos años han tenido que emigrar, se han visto forzados a irse de su país. Eso yo creo que es lo que hay que analizar, la causa del problema.
Bueno, esa causa.
Que es el castrismo en Cuba.
Está muy clara.
Así es. Terminamos, pero solo por hoy, amigos. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Muchísimas gracias por la atención prestada y, como siempre, vamos a regresar mañana.
Seguro. Chao.